Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, esta es la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para informarte, para acompañarte, para acompañarnos, porque nunca como en este tiempo la radio es radio de doble dirección. Nosotros intentamos acompañaros a vosotros y estamos encantados de que nos acompañéis escuchándonos, mandándoos vuestros mensajes. Este es un tiempo de pequeñas grandes historias. Una de esas pequeñas grandes historias es la historia de la hermana Fuensanta Meléndez, una hermana que bueno, se distingue como religiosa porque lleva un crucifijo al pecho, no lleva hábito, y desde hace tiempo trabaja en un comedor en Torrejón de Ardoz, un comedor solidario. Ese comedor solidario ahora tiene más tarea que nunca, porque claro, los sin techo, los que duermen en los cajeros, los que no tienen a nadie que les pueda atender. ¿Cuánta gente en este momento pues está viviendo en pisos interiores, donde hay pisos patera, donde hay 3 y 4 personas que duermen en la misma cama y que viven en una sola habitación, y que antes podían salir a la calle y ahora no pueden salir? Bueno, pues la hermana Fuensanta Meléndez está al frente, abre la cancela de su comedor, dispensador de alimentos solidario todas las mañanas, y sigue siendo la Fuensanta Meléndez de siempre. Es un auténtico general, más que un sargento, que no le deja pasar a nadie sin mascarilla, pero que sigue con esa, digamos, ternura recia atendiendo a todos los que llegan a pedir comida. Se habla de estas historias menos, se habla de otras historias, pero estas historias no podemos perderlas. Se habla mucho de los pactos de la Moncloa, de la conveniencia de unos pactos como los que se hicieron en la Moncloa en 1977, en su comparecencia del pasado sábado. Sánchez, de hecho, habló de esa posibilidad.
Todos los partidos políticos, con independencia de su ideología, vamos a trabajar en unos pactos de la Moncloa, en unos nuevos pactos de la Moncloa, para relanzar y reconstruir nuestra economía y también el tejido social, que lógicamente se va a ver resentido.
Pues eso estaría muy bien, que más allá de la ideología, los partidos llegaran a unos pactos como los de la Moncloa. ¿Qué son o qué fueron aquellos pactos del 77? En 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas después de la muerte de Franco. Pero la democracia no podía abrirse paso con una economía que estaba hecha unos zorros. La estructura económica heredada del franquismo y la fuerte presión de los sindicatos, todavía ilegales, provocaba que la situación fuera insostenible. Había una espiral de inflación, subían continuamente los precios, hasta el 20%, es decir, que una barra de pan valga un duro y que después valga un duro y 20 céntimos, pues es una gran subida de inflación. O una peseta y 20 céntimos. Los precios subían, los salarios subían al mismo ritmo que la inflación, y eso era destructivo. Había que frenar la subida salarial, había que flexibilizar el despido, pero para eso había que aumentar el subsidio de paro, que prácticamente no existía, y para eso había que corregir el sistema de ingresos públicos, porque había un sistema fiscal heredado del franquismo que no funcionaba. Y eso requería un gran cambio. En ese momento había un gobierno en minoría, estaba como ahora, había un gobierno en minoría, la UCD, con más diputados que Sánchez, sí, pero que necesitaba el apoyo de los grupos minoritarios. El gobierno de la UCD intentó sacar adelante esas reformas en solitario, hasta que se dio cuenta que era imposible, y entonces hubo quien tuvo la inteligencia de decir, oye, necesitamos el apoyo de la oposición. Buscó primero el apoyo del Partido Comunista, y ahí se produjo un movimiento sorprendente. No había nada más alejado de la ideología del Partido Comunista que una renuncia a la subida salarial de los trabajadores conforme al IPC, y la aceptó el Partido Comunista. La aceptó el Partido Comunista, la aceptó Comisiones Obreras, y aceptó Comisiones Obreras y el Partido Comunista una flexibilización del despido, y luego el PSOE no tuvo más remedio que aceptarla. Nosotros en este momento no estamos en una situación parecida a la que se produjo en 1977, Son necesarias reformas en el sistema de pensiones, en el sistema fiscal. Bueno, los pactos de la Moncloa, por otra parte, no fueron la panacea. Se cometieron muchos errores, por ejemplo, en la regulación de las cajas de ahorro, que quedaron en manos de los partidos políticos. Pero sí hay algo interesante en los pactos de la Moncloa que podemos aprender. En primer lugar, un gobierno en minoría que reconoce que necesita el apoyo de la oposición, de los empresarios y de los sindicatos. Y eso lo puede aprender este gobierno. Sánchez algo corrigió el sábado al llamar a la oposición, pero tiene que corregir mucho todavía. Otro factor esencial de aquel método fue la superación de los corsés ideológicos de cada formación. El PCE, el Partido Comunista de 1977, superó su corsé ideológico. Pero esa flexibilidad no se ve en Podemos, que sigue empeñado en ocupar espacios y en dar doctrinas sobre el valor de lo público, entendiendo lo público por lo estatal, como ha hecho hace unas horas Pablo Iglesias.
Digamos que entramos en un nuevo paradigma donde la defensa de lo público se convierte en una necesidad transversal.
Mientras Iglesias siga dándonos doctrina e intentando ocupar espacios de poder, no vamos a ningún sitio. Y el tercer método de los pactos de la Moncloa que hay que aprender es cómo se pusieron en juego ciertos políticos. Hay que recordar a Fernando Abril y hay que recordar, por ejemplo, a Alfonso Guerra. Sin esa dimensión personal de políticos que trascienden sus siglas, no hay manera de conseguir algo parecido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues siguiendo con esta cuestión, contamos que desde el Partido Popular no se fían de esa oferta del Gobierno para reeditar los pactos de la Moncloa. Creen que pueden pretender un cambio de régimen encubierto, María Daván.
O dicho de otra manera, el PP está a favor del consenso de que se hable, pero en el Parlamento, que es donde reside la soberanía del pueblo español. Pablo Casado se teme, por tanto, que la oferta del Ejecutivo sea una nueva cortina de humo.
El Partido Popular siempre tendrá la mano tendida, como lo ha demostrado todo este tiempo. Pero lo que queremos es que haya una eficacia inmediata y que no se planteen señuelos para no rendir cuentas o no resolver los problemas.
Casado confirmaba además que apoyará la segunda prórroga del estado de alarma, pero no respaldará ninguna más, advierte, si no se reabre el Parlamento.
Y todos los días surgen iniciativas ciudadanas para ayudar en estos tiempos de confinamiento. Hoy te hablamos de Vamos Burgos para canalizar la ayuda a los más vulnerables a través de Cáritas. Sergio Corral.
Canalizar las donaciones de particulares y empresas orientadas a cubrir las necesidades de las personas más vulnerables en toda la provincia es el objetivo de la plataforma solidaria Vamos Burgos. Los promotores, Ibercaja, Ayuntamiento de Burgos y Diputación Provincial, han aportado 10.000 euros. Ahora, el resto de donaciones de la sociedad civil será canalizada por Cáritas Diocesana. María Gutiérrez es la responsable de Acción Social.
La financiación lo que va a apoyar es el proyecto de acogida y de ayudas para la manutención y la cobertura de las necesidades básicas de estas familias.
Entre las voluntarias que trabajan en el proyecto está María. Hemos hablado con ella.
Ahora mismo la población joven debemos ayudar en lo posible, tanto quedándonos en casa como ayudando a los más mayores o a los más desfavorecidos.
El primer reto, garantizar la cobertura de manutención y necesidades básicas mediante la entrega de 250 ayudas.
Y según el Estudio General de Medios, el grupo COPE está de enhorabuena. Primero porque Herrera en COPE gana más de 200.000 oyentes y de lunes a viernes ya sois 2.5 millones las personas que buscáis el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento en Carlos Herrera. Herrera en COPE se convierte en el programa de la radio española que más crece. Este programa y Carlos Herrera se disparan en número de oyentes e impulsan a COPE como la radio generalista que más aumenta su audiencia en España. En total, 3.220.000 personas escuchan a diario COPE, 100.000 más que a finales del año pasado. Ángel Espósito también bate marcas y consigue en su segunda temporada que La Linterna llegue a una cifra récord jamás conocida, casi 900.000 oyentes. COPE se sigue ratificando como referente en el deporte también. En total, 1.5 millones de personas como tú vibráis los fines de semana con tiempo de juego y el mejor equipo de la radio deportiva española con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Y a tiempo de juego se une el partidazo de COPE. Juanma Castaño gana 89.000 oyentes en el último año y ya es escuchado a diario por 750.000 personas. Aquí en la tarde, 455.000 oyentes nos acompañáis a diario, a Fernando de Aro y a mí, a Pilar Cisneros. Por todo esto, ahora más que nunca, te decimos gracias por estar ahí. Y en los deportes sigue el desencuentro en la Liga y jugadores por las condiciones para el regreso del fútbol y además tenemos una última hora, Luis Munilla.
Sí, última hora, Pilar, que acabamos de conocer. Ha fallecido la madre de Pep Guardiola, Dolor Sala, a los 82 años y después de haber contraído el coronavirus. Ha sido en Manresa, lo acaba de anunciar el Manchester City. Ha fallecido la madre de Pep Guardiola. Y en efecto, sigue el desencuentro entre Liga y jugadores por las condiciones para el regreso del fútbol. Regreso que nadie sabe cuándo va a ser, pero que los organizadores organismos que rigen el deporte siguen preparando en todos los escenarios posibles. Esta tarde vuelven a reunirse Liga y Sindicato de Jugadores AFE con las posturas muy distantes tanto en lo sanitario como en lo económico, Gemma Santos.
Pues sí, Muni, va a ser a las 7 cuando vuelvan a verse telemáticamente a Ganzo y Tebas. Como bien dices, hay desencuentros, sobre todo en el tema de las bajadas salariales de los jugadores. AFE no acepta la propuesta de la Liga y esta tarde va a presentar esta otra. Si se acaba jugando, no se bajarán el sueldo nada, y si no se juega, proponen una bajada de un 20%, un 10% ahora y otro 10% el año que viene. Y también tienen sobre la mesa el tema de la salud, prioritario e innegociable para AFE. Por eso van a presentar esta tarde también retoques y propuestas al borrador de la Liga de la vuelta a los entrenamientos.
Como viene informando Isaac Fouto, la Liga va a decirle a la AFE a todo que no.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, 18 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá, no hace frío, pero está muy nublado, incluso puede llover esta tarde-noche. Vamos a tener una Semana Santa con tiempo inestable. En cuanto al tráfico, todo tranquilo en las entradas y salidas de Madrid. Se han reforzado los controles policiales. Desde la DGT nos recuerdan, solo se pueden hacer desplazamientos justificados y imprescindibles. La crisis del coronavirus nos deja en la comunidad casi 39.000 casos con 1.100 nuevos positivos. El número de fallecidos asciende a más de 5.000, con 195 muertos más que ayer. Se estabiliza en 1.500 la cifra de enfermos en las UCI y lo mejor, ya son más de 17.300 las personas curadas, casi la mitad del número total de casos. Otro dato positivo, el número de urgencias ha bajado hasta los 390 en solo una semana. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las únicas fotos que tengo son compañeros de viaje de fin de carrera. Lo hicimos en abril de 1971, en autocar, Madrid, París, Bruselas, Ámsterdam. Toda una experiencia. París fue el primer destino. Nos alojaron en un hotel de dudosa categoría, justo en Pigalle. Todo nos asombraba. Era la primera vez que salíamos de España, de una España mojigata, y de golpe todo era diferente. Ahora no hay ninguna diferencia, pero en 1971 eran la noche y el día. Fuimos a ver el musical Her, de hippies contra la guerra. Cantaban canciones preciosas, entre ellas Aquarium, y vimos por primera vez hombres desnudos. Nos compramos la casete de todas las canciones. Se nos quedó tan grabado que cuando cumplimos 60 años, cuatro amigas de la carrera con las que sigo la amistad, fuimos de nuevo a ver Her en Nueva York, por los recuerdos que nos traía de este viaje.
Son recuerdos de una vida, son los recuerdos de Chelo. Porque hoy en la tarde quiero que conozcas a Chelo, jubilada de 71 años, abulense orgullosa, y que hace dos años empezó a escribir su vida en un cuaderno, a mano. Chelo es una de las 2 millones de personas en España que vive sola y que sola también está pasando este confinamiento por culpa del coronavirus. Bueno, a ver, que no me quiero olvidar de Elvis, porque además sé que Chelo no me lo perdonaría. Elvis es su perro, y los que tenemos perros sabemos que nunca estamos totalmente solos. La aventura de escribir su vida la empezó Chelo hace 2 años y ahora se ha convertido en la actividad fundamental en sus días de confinamiento.
Yo me encontré que me tenía que quedar en casa y que de pronto el tiempo que no lo podemos comprar, de pronto nos lo regalan. Nos lo regalan, pero con una condición, que lo tenemos que utilizar en un confinamiento.
Así que de forma metódica, cada tarde, durante 3 horas, Chelo se dedica a poner en orden sus recuerdos, a pasarlos al papel y acompañarlos de fotos que recopila y clasifica por años. Te hablo de más de 1.000 fotos que guarda en 3 cajas. sacar una a una, datar y observarlas un buen rato hasta que a su cabeza llegan los recuerdos allí plasmados. Unas veces evocan momentos alegres, otras no tanto.
Hay momentos que me río, éramos 6 hermanos. Hay momentos que lloro, la muerte de mi padre en el 60, el volver a recordarlo me removió un poco, pero son todo momentos de agradecer por tantos momentos que había olvidado y que desde luego han sido estupendos. Sí, es volver a vivir mi vida y a recordar a muchísimas personas que tenía ahí, no sé, como guardadas, pero que están ahí, sí. Es volver a vivirla, pero desde otra perspectiva totalmente diferente.
Y así Chelo todos los días va construyendo con su boli, su papel y sus fotos su propia autobiografía, para que nada se pierda, para que perdure y para que ayude.
Fotos que captan momentos de mi vida, quedarán como recuerdo a mis hijos, pero sobre todo a mi nieta Ana. Quiero que sean recuerdos divertidos y no nostálgicos. Quiero que transmitan que esta vida, aunque a veces difícil, merece la pena vivirla.
La historia completa de Chelo forma parte del podcast de COPE. Cuando todo esto pase, son 8 historias de ciudadanos anónimos llenas de esperanza para este tiempo de coronavirus, que las puedes escuchar en cope.es. Patricia Ramírez, psicóloga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué te parece la idea de Chelo? No sé, pocas ocasiones tenemos como esta para repasar esas fotos, esos recuerdos que son al fin y al cabo nuestra vida, ¿no? Porque mira que hacemos fotos, por ejemplo, desde que tenemos los móviles, pero es que como no las revelamos, a veces ni las miramos, ¿no?
Ya, y como ahora tampoco nos cuesta tanto hacerlas, porque antes de hacer fotos era un lujo, tenías que elegir perfectamente, ¿no?, el lugar y la persona y tener mucho cuidado con la cara que ponías, o sea, requería un esfuerzo y luego económicamente revelarlas también. Ahora, como hacer fotos no cuesta nada, tal cual las haces, las vuelves a borrar, pues tampoco le damos tanta importancia a verlas, porque además sabemos que están ahí y que en cualquier momento podemos seguir haciéndolas. Pero a mí el ejercicio de recordar y tener nostalgia del pasado, entendiendo cómo volver a revivir esos momentos, me parece maravilloso, porque hoy en día sabemos que el cerebro, cuando recuerda con imágenes, consigue evocar las mismas emociones que sintió cuando vivió esa situación de forma real. Así que es una forma maravillosa de poder volver a emocionarse.
Qué bueno. Bueno, pero te he llamado, Patricia, también para tratar otro tema contigo. Mira, llevamos 3 semanas de confinamiento, tenemos por delante otras 3, por lo menos, y hay momentos en que, oye, pues se nos hace duro, ¿no? Todos estamos concienciados, todos sabemos qué es lo que debemos hacer y que además al quedarnos en casa estamos haciendo una labor fundamental para nuestra propia protección y la de los demás, pero eso no quita para que haya momentos de bajón, momentos de tensión en casa, también momentos de miedo, en fin, que os voy a contar a todos, ¿no? Manejar el estrés es algo a lo que no estamos acostumbrados la mayoría, y digo la mayoría porque hay personas que, por decirlo de una manera así como coloquial, tienen la sangre fría, ¿no? Personas que afrontan los momentos complicados como de otra manera, que tienen, no sé, una especie de resistencia especial al estrés. Y creo que de ellas, y contigo también, Patricia, podemos aprender mucho y además aprender no solo para este confinamiento, sino para la vida en general. Por ejemplo, Belén. Belén, yo creo que es una de ellas. Belén es jefa del equipo de cirugía cardíaca del Hospital IMED Levante en Benidorm. Hola, Belén, buenas tardes.
Hola, Pilar. Pues la verdad es que yo controlo el estrés de forma inconsciente. Al principio quizás sí que tenía que hacer algún esfuerzo, pero después de 20 años dedicándome a la cirugía cardíaca, pues normalmente lo que suelo hacer es descansar bien la noche anterior y relajada, prepararme un poco la cirugía mentalmente, ¿no? Los pasos, lo que tengo que hacer. Y entonces, nada, normalmente lo controlo bien, no me estreso antes de una cirugía, sino que intento, al revés, preparármelo y llevarlo lo más preparado posible para no tener problemas.
Y luego está Antonio. Antonio es guardia civil, es una persona que ya antes de entrar en el cuerpo era tranquila, no es de los que pierden los nervios y ha elegido una profesión y una unidad en la que ese control es fundamental. Porque tú, Antonio, ¿cómo afrontas las dificultades? ¿Cómo te enfrentas a ellas?
Pues mira, Pilar, hay que afrontar las dificultades con decisión, en parar a pensar un poquito Vuelvo a la tranquilidad, hay que estar tranquilo en las situaciones difíciles, más todavía, porque es preferible perder un segundo y tomar una buena decisión a por precipitarte a agravar esa situación.
Patricia, tanto Belén como Antonio han elegido estas profesiones, cirujana, guardia civil. Yo entiendo que en su carácter ya está el hecho de no perder los nervios fácilmente. ¿Con qué te quedas de lo que nos han contado?
Yo creo que, mire, lo que estaban contando de que antes de una operación ya uno como que el estrés lo diluye solo, ahí también tenemos que contar que me quedo con eso, porque la gente tiene que saber que hay una vulnerabilidad a la ansiedad, que hay gente que lo tiene más fácil genéticamente que otra, pero que la gente que no lo tiene fácil siempre se puede entrenar para poder conseguirlo. Yo creo que algo común en estas dos personas para mí es la vocación de servicio. Cuando tú eliges una profesión como esa es que tú ya estás eligiendo ayudar a los demás, y a mí eso me parece maravilloso. Y cuando tu atención está en ayudar a los demás, a veces no tienes tiempo de ponerla dentro de ti para ver dónde está el estrés o dónde está la ansiedad. Y eso también es importante, ¿no? Cuando uno está como autoobservándose, ¿por qué estoy mal? Y fíjate que eso suele acompañarse de la queja, también es más probable que suframos emociones negativas, como estar más apático, más frustrado, más ansioso. Pero cuando tu atención está en qué tengo que resolver ahora, qué decisión tengo que tomar, es que la vida de esta gente está en mis manos, a veces es difícil que uno tenga tiempo para tener ese estrés.
Estamos hablando con la psicóloga Patricia Ramírez de qué podemos aprender de esas personas que son de sangre fría, como se las conoce popularmente, y como más resistentes al estrés. Tú comentabas ahora que hay personas más resistentes ya de por sí, es decir, incluso genéticamente, pero también decías, creo, y apuntabas a que se puede aprender a resistir mejor el estrés. Yo creo que ahí deberíamos fijarnos o intentar fijarnos también, ¿no, Patricia?
Claro. Claro, ahí es donde está la clave, saber que el que uno tenga esa vulnerabilidad a tener ansiedad no te determina de por vida, sino que existen una serie de actividades que nos ayuda a gestionar eficazmente la ansiedad. Entonces tenemos lo más básico es, por ejemplo, dormir las horas que uno tiene que dormir, porque dormir favorece que nuestros neurotransmisores funcionen bien. Luego está la meditación. Hoy en día tenemos datos científicos de cómo la meditación es capaz de reducir la activación de la amígdala en el cerebro, que es como nuestro centro pasional y de los miedos. Luego, por supuesto, la actividad física y el deporte, que regula nuestras emociones, y sobre todo el pensamiento. O sea, aquellas personas que están anticipando lo negativo, que están continuamente centrándose en lo que va a funcionar mal, en lo que puede fallar, bueno, pues es normal que tengan ansiedad porque tu cerebro está continuamente viviendo en un mundo amenazante y hostil. Entonces ahí desencadenamos ese miedo y la ansiedad. Pero hay otra gente que hace todo lo contrario, que se fija en el presente. Oye, tranquilo, vamos a manejar la situación, estamos preparados, nos hemos entrenado para esto, yo creo que esto podremos sacarlo adelante. Esa gente al final lo que genera son otras emociones, como pueden ser la seguridad, la confianza y también un poco esa paz interior que nos hace falta para afrontar ahora esto.
Bueno, pues así parece que saben gestionarlo tanto Belén como Antonio. De hecho, también le hemos preguntado sobre esta cuestión, si es importante esa gestión del después. Se lo preguntamos primero a Belén. Belén, ¿cómo lo haces tú?
En mi caso, una vez que la situación y la tensión de la cirugía ha pasado, me suelo olvidar del tema enseguida, sobre todo si se ha resuelto favorablemente. En el caso de que haya habido pues una complicación importante con consecuencias para el paciente, pues ahí sí que lo paso mal, la verdad. O sea, me cuesta más y tengo que hacer un esfuerzo para poder asumirlo. Pero bueno, ahí me apoyo mucho pues en la familia, que es lo que tengo al lado, e intento pues lo comento, o sea, cuando ha tenido un resultado desfavorable no puedo evitar comentarlo en casa, pero claro, también intento distraerme pues a lo mejor con amigos, con familiares, e intentar sobrepasar la situación.
Recordemos que Belén es cirujana y hablamos también con Antonio, que es guardia civil. Le preguntamos también, ¿cómo intentas, Antonio, no llevarte los problemas a casa? ¿Lo que has hecho, has vivido durante tu turno?
Pues para que la carga emocional te afecte lo menos posible, al final tiendes a deshumanizarte un poco. Al final es trabajo y lo orientas así y pierdes un poquito la empatía. Y es duro decirlo cuando lo piensas, pues te vienes un poquito abajo, pero es necesario porque tratamos día a día con muchos problemas. Muchos son problemas, digamos, menores, pero hay algunos que son problemas muy muy graves, muy serios, y que por mucho que lo intentes, te los llevas a casa. Entonces, esa deshumanización, esa falta, ese esa armadura que te pones es necesaria, y aún así hay veces que no surge efecto y te llevas problemas a casa y lo pasas mal, porque ante todo somos personas.
Ante todo personas, Patricia. Eso está claro, y a veces es inevitable que ese estrés nos persiga, ¿no?
Así es, y mire, el comentario que se ha dicho al principio, de que cuando una operación se acaba, como que cierro la carpeta y me olvido, esa es la clave. O sea, realmente yo te comentaba antes que lo que genera la emoción es el pensamiento determina cómo nos sentimos. Si tú después de una operación sigues dándole vueltas, como luego ha dicho, ¿no?, que si una operación le sale mal, sigue rumiando, lo que genera luego la ansiedad es seguir rumiando. Y que, bueno, y que muchas veces no aceptamos nuestros errores, o que las cosas, ni siquiera es un error, porque una operación, que algo salga mal, no siempre tiene que ser un error del profesional, ni mucho menos. Pero el hecho de ponernos a dar vueltas y si hubiera tomado esa decisión, y si hubiera entrado por otra parte, y si hubiese rajado por aquí. O sea, el darle vueltas a cosas que ya no tienen solución es la clave de nuestra ansiedad. O sea, si tú quieres tener ansiedad, solo tienes que tener una mente rumiante. Y el Guardia Civil dice que lo que hace es deshumanizarse. Yo no lo creo. Yo no creo que se deshumanice. Lo que hace es cerrar carpetas y no abrir la carpeta en casa para no darle vueltas. Pero si en casa abriese la carpeta, volvería a sufrir igual. Una persona que se deshumaniza es capaz de pensar en los problemas y no sentirlos. Pero lo que hace es como cerrarlos, porque ha dicho, hay veces que aún así me llevo algo a casa y lo paso mal. O sea, que deshumanizado no está. Lo que hace es cerrar carpetas, que eso es lo correcto.
Bueno, desde luego atendemos a todo lo que nos dices, Patricia, que es muy interesante. Me quedo por quedarme con algo, con lo de la mente, como has dicho, rumiante, ¿verdad? Vamos a intentar
la mente rumiante.
Combatir
sí, esa
mente rumiante que dices que es la trampa de la felicidad. Pues vamos sí. A intentar combatirla como sea. Patricia Ramírez, gracias, y buenas tardes.
A vosotros, un beso.
Bueno, mira, hablar con los oyentes de cómo hacen las torrijas también es una manera de poner coto a esa mente rumiante estos días. Rosa.
Oye, Pilar, pues otro debate, el tipo de aceite. Mira, escucha.
Buenas tardes, gente. Pues ahí os envío una foto. He hecho este fin de semana con unas fritas con aceite de girasol y con aceite de oliva. Están mucho más ricas con aceite de oliva. Lo escuché lo de girasol en la COPE, en lo de Herrera, y las probé a hacerlas también, pero como en oliva, ninguna. Venga, un saludo. Sois los mejores.
Gracias, sí, que hay controversia y debate entre el aceite de girasol y el también de oliva. Ya verás tú cómo vamos a tener debate con esta cuestión a lo largo de la tarde. Recuerda, queremos que nos cuentes cómo haces tú las torrijas o algún otro postre que sea típico de Semana Santa en tu ciudad o en tu pueblo. Que nos lo cuentes, notas de voz al 607-150602. Me meto en tu trinchera
y grito fuego. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Cuando todo esto pase, nos volveremos a ver en los campos de fútbol.
27 minutos en la cuenta atrás. ¿Dónde están los equipos?
Pero hasta que llegue ese momento, en Tiempo de Juego queremos darte las gracias por escucharnos. Porque según el EGM, ya sois 1,5 millones de oyentes los que vibráis cada fin de semana con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Bueno, no me digáis que no nos lo estamos pasando bien.
Porque en los momentos difíciles seguimos haciendo la misma radio. Seguimos siendo los mismos con los que has crecido. Los mismos con quienes has celebrado las victorias. Los mismos con los que has compartido las malas noticias.
Mucho ánimo, sirva de terapia estas dos horas de radio.
Hasta que volvamos a vernos en los campos de fútbol, queremos darte las gracias también, porque según el EGM ya sois 750.000 personas las que hacéis que el partidazo de COPE y Juanma Castaño sigan creciendo de lunes a viernes a las 11:30 de la noche.
Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo.
Eres un héroe. Por trabajar desde casa. Por hacer los deberes todos los días. Por cocinar para ti sola. Por cuidar de todos. Por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca, nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, más unidos que nunca.
El coronavirus ha cambiado nuestras vidas. Y en estas circunstancias hay personas que sufren la crisis de forma grave. Por eso, en Cáritas, esta Semana Santa queremos agradecer a los miles de voluntarios que con sus gestos seguirán acompañando a los más vulnerables en residencias, en comedores, en centros de acogida. Ahora más que nunca, necesitamos que sigáis apoyando a Cáritas con vuestro compromiso. Hoy más que nunca, remamos todos en la misma barca. Cada gesto cuenta. Dona en caritas.es.
Mi tarea es una tarea técnica y tecnológica y consiste en proporcionar soluciones tecnológicas a aquellos afiliados o personas con deficiencia visual grave que lo necesiten. Ahora mismo estoy trabajando, como otros de mis compañeros, en casa y, por ejemplo, estamos dando apoyo y soporte a profesores y alumnos. Comentaros que sepáis que estoy aquí para lo que necesitéis. Un saludo, suerte.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave, Pilar, la nueva estrategia de sanidad contra el virus pasa por detectar a las personas contagiadas que no tienen síntomas o son muy leves.
Así es, Fernando. El ministro Illa ha aclarado que para los que quieran confinarse en instalaciones como polideportivos u hoteles, el gobierno descarta que vaya a ser obligatorio.
Una opción podría ser la de que personas que así lo soliciten, bien porque sus domicilios no reúnan las condiciones para tener un aislamiento en las condiciones en que hay que hacerlo, un aislamiento, digamos, riguroso, bien por otro tipo de consideraciones de esas personas, pues queremos tener disponibilidad, queremos conocer qué espacios podríamos tener a disposición para facilitar esto.
Y el descenso en el ritmo de contagios es la segunda clave de la tarde.
Sí, porque en una semana, desde el lunes, hemos pasado de un 10% de aumento en número de contagios al 3% de hoy y sigue bajando también el número diario de fallecimientos. Entre ayer y hoy han perdido la vida 637 personas. Es la cifra más baja en dos semanas. Sigue siendo altísima, pero lejos de las más de 900 muertes diarias que hemos llegado a alcanzar.
Tercera clave, lo mejor de todo, más de 40.000 personas se han curado ya del coronavirus.
Así es, Fernando, las urgencias empiezan a respirar, a aliviarse poco a poco en Madrid y Cataluña, las dos comunidades más afectadas. En las UCI hay casi 7.000 personas, solo 70 han ingresado en las últimas 24 horas.
Cuarta clave, en el Reino Unido, Boris Johnson dice que sigue al frente del país.
Y lo ha anunciado en las redes sociales desde el hospital donde continúa ingresado. Allí se ha tenido que suministrar oxígeno a Boris Johnson. El primer ministro británico lleva ya 10 días con fiebre alta y con tos.
Y la quinta clave, siempre hay algún desalmado que trata de sacar provecho.
Así es, por desgracia, la policía ha detenido a un empresario en Santiago de Compostela por robar 2 millones de mascarillas que consiguió vender en Portugal por 5 millones de euros.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Como es habitual ya a estas horas, vamos a analizar con el profesor Nistal cuáles son en este momento los datos que tenemos de la pandemia. Profesor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Encantado de volver a hablar contigo.
Y no se lo digo yo, que encantado estoy yo de volver a hablar con usted. Cómo estoy de contento. Vamos a ver, hemos tenido los siguientes datos oficiales, ¿no? Hemos pasado de un 10% de aumento en el número de contagios al 3% y hemos bajado a un número de fallecimientos que son muy altos, 637, pero que son muy diferentes a los que hemos registrado al final de la semana pasada de 900. ¿Qué significa esta estadística, profesor Nistal?
Bueno, pues significa que las medidas que se han ido implementando en dos fases pues están dando resultado y que esa aceleración al restringir aún más las medidas de movilidad de las personas pues están dando ahora su efecto después de una semana, 8 o 9 días.
Ha hablado el ministro de Sanidad, el ministro Illa, de la posibilidad de, en una fase más tardía, generalizar los tests y aquellas personas que sean positivas asintomáticas, invitarles algunos a que vayan a hoteles, otros que se autoconfinen. Vamos a ver, esta posible solución me plantea varios interrogantes, profesor. Primero, ¿es posible hacer test de forma tan masiva? Los PCRs, en muchos casos, fallan. ¿Sería útil? Y luego, ¿cómo aplicar ese tipo de confinamiento? ¿Sé qué le parece esta solución?
Bueno, pues lo primero que habría que aclarar a la gente es que hay varios tipos de test. Los test de la RT-PCR consisten, sí, en detectar el material génico del virus. Y ese material génico se produce en torno al momento en el que estamos infectados. A medida que nos curamos, y con el paso, sí, de los días, pues vamos aclarando ese virus. Ya no va quedando virus en nuestro cuerpo. Si tuviésemos que ver si una persona ha estado infectada después de un mes, por ejemplo, de haber pasado la enfermedad, o de 2 meses, lo que se puede aplicar son estos otros test rápidos que consisten, sí, en detectar anticuerpos frente al virus, que, ajá, consisten, ahí lo que estamos viendo es que nos hemos seroconvertido frente a este virus, frente al coronavirus. O sea, son dos ensayos complementarios y que tienen, ya, funciones distintas.
Y son fiables, es decir, porque algunos PCRs tenían un error estadístico importante, ¿no?
Bueno, pues como todo experimento, esto no es electrónica, en que hay ceros y unos, ya, pues requiere mucha manipulación y hay veces que también, dependiendo de la carga, de la cantidad de virus que tengamos en nuestro cuerpo o la cantidad de anticuerpos que tengamos en nuestro cuerpo, pues el test puede ser más sensible, ya, o menos sensible. Por solamente un inciso, uno de los tests o este test que no funcionaba tan bien, uno de ellos, sí, consistía en detectar proteínas del virus. Y claro, esa detección pues depende de cuánto virus tengamos en nuestro cuerpo, cuántas proteínas del virus o cuánta proteína de la que estaba detectando ese kit tenemos en la muestra que estamos estudiando. Si la cantidad de virus o de proteína no es muy grande, pues no la vamos a detectar bien. Ya. Hoy por hoy, lo más sensible para detectar el virus es la RT-PCR. Y para ver la seroconversión, pues estos kits rápidos de seroconversión y una técnica que se llama, sí, ELISA, que cuantifica los anticuerpos contra la proteína del virus.
O sea, desde el punto de vista científico, el mundo ideal sería hacer el test de si se ha pasado el virus, o sea, si se tiene ya la inmunidad, y al que no la tenga proponerle o invitarle al confinamiento?
Es una medida complicada porque la gente también tiene que tener en cuenta que el estar cero convertido no garantiza al 100% que seamos totalmente... vayamos a ser totalmente ajenos a que nos vayamos a volver a infectar. Dependen de otras cosas, depende de la cantidad de anticuerpos o dependen de una cantidad específica de anticuerpos que bloquean la entrada del virus en las células de nuestro cuerpo. Pero sí que sería una buena manera, una buena aproximación para decir, bueno, esta persona ya ha pasado por el virus, si bien es verdad que a lo mejor pueda tener mejor o peor respuesta, también es verdad que algo de respuesta ha tenido y en caso de volverse a infectar va a responder de una manera más ágil y más efectiva a la infección.
Ya.
Así que puede ser bueno.
Ya. Pero anoto lo que nos dice, que un cero convertido, es decir, alguien que ha pasado el COVID, no necesariamente está inmunizado para pasarlo una segunda vez.
Eso es, pasa con bastantes virus o con las vacunas. Muchas veces cuando nos ponemos la vacuna de pequeñitos, ¿verdad?, nos las ponen, necesitamos un refuerzo, que un segundo, un tercer pinchazo.
La memoria famosa de la vacuna.
Efectivamente, pues con los virus pasa algo parecido. Hay veces que el virus no es necesario, una infección no es necesaria, se necesitan más de una infección para tener una inmunidad buena.
Profesor Estanislao Nistal, gracias por estar con nosotros una tarde más.
Bueno, Fernando, muchas gracias. Venga, ánimo.
Para analizar la vertiente política de la lucha contra la pandemia, tenemos hoy al profesor Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también tenemos a Antonio Arraez. Buenas tardes, Antonio.
Hola, muy buenas tardes.
Yo le recomiendo a los que les gusta leer la prensa que se lean hoy una página, paginona, diría yo, paginona, porque eso debe tener como 1.200 palabras, por lo menos, del profesor Carlos Vidal, sobre la necesidad de que el Parlamento siga abierto. Luego hablamos sobre el artículo del profesor Vidal, ahora vamos a analizar...
Concretamente, la página 37 del Diario El Mundo.
La página 37, 1.238 palabras, yo creo que tiene aproximadamente.
No, tiene 1.100 y pico. No llega a 1.200.
Ay, por 100 palabras. No me, bueno, vamos a analizar, Antonio Carlos, las últimas intervenciones políticas. Ha comparecido Ábalos. A mí me parece que en la rueda de prensa de Ábalos hay dos cosas que destacar. Bueno, vosotros diréis también, ha vuelto a hablar de unos pactos de la Moncloa del 77 y ha defendido la estrategia de comunicación del gobierno, después de que haya tenido que corregir el gobierno, porque seis medios con buen sentido y con buen criterio se plantaron y dijeron que ya está bien de ruedas de prensa filtradas. Antonio, ¿qué nos dices sobre esto?
Bueno, yo creo que respecto a las ruedas de prensa, yo creo que la primera forma de hacerlas podría ser una medida de urgencia que podía durar un tiempo limitado, pero que no se podía... bueno, no podía permanecer en el tiempo como algo normal. En las ruedas de prensa hay que hacer preguntas y muchas veces en las respuestas de los políticos surge una nueva pregunta que es lo importante de cara a la opinión pública y de cara a la libertad de expresión y a la información de los ciudadanos. Respecto a los pactos de la Moncloa, bueno, insistimos con la idea. Fue ya Ábalos la semana pasada el que lanzó esta idea de pactos de la Moncloa, que yo creo que es un exceso, yo creo que es muy recurrente decir que vamos a hacer unos nuevos pactos de la Moncloa, pero aunque todos los partidos políticos estuviesen de acuerdo, sería otra cosa. Los pactos de la Moncloa fueron en el 77. Creo, vamos, quiero recordar que la Constitución es del 78, es decir, que cuando se hicieron no había ni Constitución. Se acababan de celebrar unas elecciones en España y había una crisis económica global en el mundo y en España brutal. A España le estaba costando salir y lo que estaba en juego era la economía, pero sobre todo estaba en juego la democracia. Aquella frase de no dejemos que la economía vuelva a acabar con la democracia antes de empezar su camino. Era una circunstancia totalmente distinta y esto pertenece pues a la estrategia, viene de un pecado original por parte del gobierno de Pedro Sánchez de no haber comunicado en tiempo y forma, sobre todo al líder de la oposición, a todos los partidos, pero sobre todo al principal partido, a Pablo Casado, lo que se estaba haciendo. ¿Por qué? Porque había algunas cosas que se rectificaban. No puede ser que en 12 días no hayan hablado por teléfono hasta el sábado pasado, y esto lo ha lanzado el gobierno como vacuna para decir, no, por nosotros no ha sido, estamos dispuestos a hablar con todos. A mí no me parecería mal un pacto de Estado. Lo veo muy difícil con el actual panorama, es decir, meter en una salida económica de esta situación a Unidas Podemos, al Partido Popular, a los independentistas, a los nacionalistas y a Vox, me parece muy difícil. Ya.
El PP, bueno, y la UCD se pusieron, el PP no, porque no había el PP, UCD. Y el PC se pusieron de acuerdo.
Pero fíjate, te voy a decir una cosa, porque yo, bueno, no quiero aquí alardear de mi currículum, pero yo tengo una tesis doctoral sobre cómo llegó el PSOE.
Una
en
tesis doctoral
años,
de verdad,
hasta,
no de
hasta
las que
82.
Se copian.
Eso, no, eso, una, eso. Una, lo mío me costó. La historia es la siguiente. En el 77. El PSOE le había ganado al PC la batalla de la izquierda en las elecciones. Y el PC había quedado algo al margen. Eso llevó a que el PC impulsara junto a UCD, que era el partido que estaba en el poder, digamos, una idea de tomar un mayor protagonismo para de alguna manera aliviar también la fuerza que había tenido el PSOE. Esto se junta con una crisis económica brutal, con una responsabilidad de salvar la democracia que ahora mismo ni se tiene ni hace falta, por suerte. Y era totalmente distinto. Yo ahora veo muy difícil. Cuidado, los pactos de la Moncloa. Es que eso fue único. Es que a mí me parece hasta inapropiado hacer referencia a los pactos de la Moncloa. Otra cosa es un pacto de Estado para salir de la crisis económica. Y yo creo que ni eso lo van a lograr.
Carlos, además de los pactos de la Moncloa, te meto ya a otro tema, que es el asunto de el confinamiento de los posibles seroconvertidos. La idea del gobierno de hacer un test masivo, si el que salga positivo, llevarlo a hoteles, ¿no? O que meterlo en casa. Ojo, porque ayer el ministro de Interior, Marlaska, dijo que podía ser obligatorio, y hoy y ya, claro, deben de haber pensado que es complicado, ¿no? Y ha dicho, bueno, voluntario. Bueno, ¿qué nos dices de las dos cosas?
Bueno, a ver, yo muy brevemente también sobre lo de las ruedas de prensa, yo creo que era un clamor y sobre todo también al hilo de lo que has comentado que yo hoy digo en el artículo, si no hay un control estricto en el Parlamento, el único control que podíamos tener era el que hicieran los medios de comunicación. Si a los medios de comunicación no se les deja preguntar libremente, no se está contribuyendo ni a la publicidad, ni a la transparencia, ni a la formación de una opinión pública libre y por lo tanto entiendo que la rectificación es sana. Otra cosa es que a pesar de todo es muy complicado en unas ruedas de prensa telemáticas, lo que decía Antonio antes, la repregunta, incluso aunque lo hagas telemáticamente, es complicada, pero bueno, al menos la siguiente pregunta que haga otro periodista podrá a lo mejor recoger alguna idea de la anterior. Eso con respecto a las ruedas de prensa. Con relación a lo de los patos de la Moncloa, ya más, estoy también de acuerdo en que estamos mentando, digamos, una situación diferente a la actual, pero yo también me parece que estamos en riesgo, o sea, nuestro sistema, según cómo reorientemos la reconstrucción, nuestro sistema democrático puede estar en crisis. Es decir, lo que no tiene ningún sentido es que en el gobierno de coalición haya personas que hayan aprovechado esta circunstancia para intentar desviar el foco hacia el jefe del Estado, aunque esto ya se nos haya olvidado porque fue hace 10 o 12 días, y hacia elementos que son básicos en nuestro sistema democrático. Entonces, efectivamente, como bien decía Antonio, el pacto nuestro que tenemos ahora que salvar es el pacto social que se plasmó en la Constitución. Y, por lo tanto, lo que no tiene sentido es hablar solo de los artículos de la Constitución que a mí me interesan, como hizo el vicepresidente.
Iglesias, entonces,
gobierno. Exacto. O sea, 128 y todos los que a él le interesaban, pero se olvidó de otros que están en partes de la Constitución más relevantes y con un grado de protección mayor, como es lo de la propiedad privada y otros derechos fundamentales que en estos días están viendo limitados, cuando no suspendidos, ¿no? Y bien, esto con relación a los patos de la Moncloa, yo creo que, a ver, viene bien para reivindicar la generosidad de los políticos en aquel momento. Que probablemente ahora no encontremos políticos de esa talla, como también sugería Antonio en su intervención, para poder ser suficientemente generosos y llegar a esos acuerdos. Pero la sociedad española se los va a reclamar. Es decir, que al final, si no hay un gobierno de concentración, tendrá que haber algo muy parecido a eso. No sé es si con Pedro Sánchez es posible o no es posible. Y lo último que me preguntaba sobre el confinamiento. Ese confinamiento obligatorio yo creo que no tiene ninguna cobertura constitucional. Por eso probablemente Illa ha rectificado hoy, ¿no? A mí realmente las intervenciones de Marlaska estos días me están dejando, porque el titular de la entrevista que concedió al Correo este fin de semana diciendo que este gobierno no tiene ninguna cosa de la que arrepentirse, me parece que es una soberbia.
Totalmente una diferente a lo que está diciendo su colega la ministra de Defensa, ¿eh? O sea, quiero decir,
claro, sí. En este caso, creo que la ministra de Defensa, de los cuatro ministros que están asumiendo esas competencias delegadas, me parece que es la que está haciendo lo mejor. Porque yo creo, permíteme, que creo que es también por su bagaje, por su experiencia
profesional. Pero Marlaska también es juez, ¿eh?
Sí, pero no tiene el bagaje político que tiene Margarita Robles, que ya estuvo con cuando fue el ministro Belloc, ¿no? Y ya era secretaria de Estado. O sea, que es una persona que tiene más pozo, me parece a mí, y que lo está demostrando en cómo maneja la situación, ¿no?
Antonio, palabras sobre esto, sobre las limitaciones posibles.
Bueno, yo sobre lo de las limitaciones creo que hay que saberlo hacer. Lo que pasa es que hay que encontrar una salida para que todos podamos volver a nuestra vida normal con seguridad. Entonces, si alguien da positivo, hay que controlarlo. Y eso hay que hacerlo de una manera que fue el error que hemos cometido al principio de esta historia, que es el no hacer test. Entonces, yo no digo que te vayan a coger porque des positivo y te lleven a una nave donde te tengan allí 15 días sin poder moverte. Por supuesto que no. Ahora, el gobierno tiene que ser inteligente y encontrar una fórmula en la que, respetando la libertad de cada ciudadano, también se asegure que no vamos a volver a las andadas. Y eso se hace haciendo millones de tests.
Sí, a mí me consta que hay gente ya que ha dado positivo y que está en una especie de arresto domiciliario. A mí eso me parece más razonable en el sentido de que tú les dices, oiga, usted no puede salir de casa durante X días, pero que le obligues a irse a otro lugar, salvo que quieran irse voluntariamente, porque puede haber una persona, a mí me ha pasado con un familiar, puede haber una persona que tenga en su propia casa algún otro familiar de riesgo y que prefiera irse a un lugar.
Yo no sé si por parte...
compaginar libertad y seguridad, compaginar libertad y seguridad, decís.
Pero no sé por parte del gobierno cuánto han querido hacer esa idea, que desde luego han transmitido mal y ahora han rectificado. Lo que se trata es de que te vayas a tu casa obligatoriamente o que tengas la opción, si tú no puedes en tu casa garantizar la seguridad de tu familia, ir a un sitio.
Antonio, perdón, Carlos, ¿sí?
Sí. No, que yo
estoy de acuerdo con eso. Tú acostumbrado a escribir 1.100 palabras, claro.
No, pero
te parece poco.
No, lo único que quería decir es que efectivamente yo creo que hay que conseguir que se haga voluntariamente. Ya. Y si
un ejercicio de responsabilidad. Oiga, por favor, usted lo que tiene que hacer es cuidar de todo. Quédese en casa, como estamos haciendo la mayoría en este momento.
Antonio, claro, Carlos, efectivamente.
Gracias por estar con nosotros. Buenas
tardes. Un placer, un abrazo grande a todos.
Un abrazo.
Y vamos ahora con la noticia con alma de Fundación La Caixa. Seguro que te lo has preguntado. ¿Y quién cuida a los que cuidan? Los médicos y todo el personal sanitario lleva semanas en primera línea. Se están dejando la piel. Se están enfrentando a una situación y a una lucha que nunca antes habían vivido. Les aplaudimos para que sepan que estamos aquí, que les estamos apoyando, que desde casa les damos ánimo, les damos fuerza. Pero ¿dónde la fuerza del aplauso quizá no llega para ayudarles en este esfuerzo emocional que están soportando? Bueno, pues ahí ha surgido un proyecto que a mí me parece fundamental. Es la puesta en marcha por parte de la Fundación La Caixa de un servicio de asistencia psicológica para personal sanitario implicado en la lucha contra el coronavirus, con la participación del Ministerio de Sanidad y la Fundación Galatea.
Los médicos y el resto de profesionales del ámbito de la salud lo que necesitan en estos momentos es un lugar donde poder canalizar su tensión, su temor, su estrés, fruto del impacto de la situación del coronavirus. Ser atendidos, ser acogidos y ayudarles en la canalización de ese tipo de emociones.
Qué buenas palabras, ¿verdad?, para definir lo que aquí hacen. Acoger a los médicos, al personal sanitario que lo necesita. Es Tony Calvo, que es el director de la Fundación Galatea. Porque la preocupación, los miedos de estos ángeles anónimos se pueden manifestar en estrés, en ansiedad e incluso en una depresión. Son muchos los días seguidos, que están al límite, turno tras turno. Y de ahí la importancia de esta ayuda, que no es una intervención psicoterapéutica convencional, sino que hablamos de una intervención psicológica en unas circunstancias realmente excepcionales. Y hablaba antes de los miedos, porque, claro, los miedos los tienen, ¿verdad, Tony?
Efectivamente, existe una trilogía de miedos que sufren los profesionales de la salud, médicos, enfermería, auxiliares de enfermería, etcétera. Que es el primero, el miedo a no poder atender con los recursos adecuados a los pacientes y familiares de pacientes. En segundo lugar, el miedo a contagiarse y, por tanto, no estar con el equipo de trabajo en la trinchera, es decir, dejarlos, como dices, en la estacada. Y el tercer miedo es a contagiarse y poder contagiar a la familia. Obviamente también es un miedo legítimo. Esos tres miedos realmente suman y hacen que tengan que afrontar situaciones difíciles.
Son médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, auxiliares de clínica, auxiliares de geriatría. Cualquiera que tenga la necesidad de ser atendido, que sienta que necesita este apoyo, puede llamar al 900-670-777. Y a partir de ahí se inicia todo el proceso para ir dando los recursos que ellos necesiten. Hay mucha gente implicada en esta ayuda y muchos que están en primera línea que la necesitan, que necesitan el acogimiento profesional que ofrece este proyecto.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Bye, bye, day that I die. This'll be the day that I die.
Es lunes, lunes de Pascua, así como quien no quiere la cosa y en estas circunstancias tan extrañas en las que estamos, pues nos hemos encontrado en la Semana Santa con las tradiciones de la Semana Santa y con la posibilidad, eso sí, mira, aunque estemos en confinamiento, de hacer unas ricas torrijas. Así que venga, vamos a hacer torrijas esta tarde todos juntos y sobre todo te estamos pidiendo tus recetas y tus trucos. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, hay mucha gente haciendo torrijas esta tarde mientras se escucha la tarde de COPE, ¿eh? Sí, sí, anda, nos sentimos, mira, muy acompañados, ¿eh?
Pero
esta
a lo mejor,
tarde,
porque ya les estaban haciendo, porque de repente se han acordado y han dicho, anda, mira, lo dicen en la tarde, nos vamos a poner.
Pues mira, es posible, porque también Pepita, la madre de nuestro querido Juan Solo, está triunfando con su receta, ¿eh? Eso, ¿sí? También te lo digo, sí, sí.
Con las torrijas al vino.
Al vino.
Que las hace con vino, recordemos.
Sí, sí, sí. Otros siguen la receta de la abuela. Aquí nos cuenta que el año pasado las hicieron por primera vez y aunque no estaban como las de la abuela, se las comieron bien a gusto y este año repiten de nuevo. Y oye, ¿cómo inventamos? Hay gente muy creativa que inventa, por ejemplo, torrijas de pan de centeno con leche de coco en tempura.
Por favor, ¿qué es eso?
Pues no sé, pero tiene una pinta estupenda. Torrijas en tempura con pan de centeno y con leche de coco.
Yo lo máximo que he llegado es a la verdura en tempura, pero ya esto es tremendo. ¡Qué sí, sofisticación! Sí, sí.
Bueno, antes nos decían caseras y cocinadas al vapor, algo menos calóricas que fritas, otras con leche condensada. A mí las torrijas me gustan con pan, leche, azúcar y huevo, no hace falta más, pan de pueblo, aunque alguna vez experimentaré con el pan tostado previamente. Y aquí, ojito a las torrijas de la prima, mira.
No tenéis ni idea de comer torrijas. Las mejores torrijas son las que hace mi prima. El secreto, no lo digáis mucho, que si no la gente se va a fijar. El secreto de todo es hacerlas en lo mismo, pero el secreto es leche de camella y huevo de avestruces. Esos son el mejor secreto que hay en el mundo. Venga, un saludo.
¿Qué te parece?
Pero no se está quedando con nosotros este oyente, entiendo.
Pues o sea, mira, yo estoy mirando la leche.
La leche de camella existe, la venden, quiero
sí,
decir.
Sí, sí, además es una bebida que está muy de moda entre las celebrities.
Anda, ¿qué le estás contando, Rosa? ¿Tú?
Esto dicen
es
que es mejor.
Superpuesta en estas
no,
cosas
es que he estado mirando y sí que dicen que tiene más vitaminas y más probióticos, por ejemplo, que la leche de vaca, que es mejor. Pero de ahí a lo de las torrijas que nos cuenta este oyente, no lo sé, también te digo, porque un huevo de avestruz da para mucho.
Para mucha torrija, de verdad.
Sí, para todo el bloque. Bueno, hablábamos de pan, de la canela, del aceite, de mojarlas en leche. Hablabas tú también, como nos decía la mamá de Juan Solo, Pepita, de hacerlas con vino. Bueno, pues también, aquí va una con vino desde Vigo.
Yo las hago de leche. Cuando las hago de vino, en primer lugar, no le echo agua, como la señora que acabáis de estar hablando con ella, que dice que le echa agua, y tampoco las rebozo. Cuando las hago de vino, las frío con vino. O sea, yo caliento el vino con canela, con azúcar, remojo el pan y las frío así, tal cual están. No les echo ni leche ni agua. Venga, un abrazo para todos y saludo en el confinamiento.
Igualmente, salud.
Consistentes, las torrijas.
Fuerte. Sí, o sea que hay variantes también en esto de las torrijas con vino. Las queremos conocer todas, las variantes, tu receta y los trucos. Notas de voz al 607-1506-02. ¿Cómo haces tú las torrijas? De eso se trata hoy.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto tiempo podrá aguantar España con su actividad productiva parada?
¿Cuándo dispondremos de una vacuna efectiva contra el COVID-19?
¿Se prolongará más veces el estado de alarma?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
En la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La radio está para informar, para responder a las preguntas que vayas teniendo.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Y que el coronavirus ha cambiado nuestras vidas. Y en estas circunstancias hay personas que sufren la crisis de forma grave. Por eso, en Cáritas, esta Semana Santa queremos agradecer a los miles de voluntarios que con sus gestos seguirán acompañando a los más vulnerables en residencias, en comedores, en centros de acogida. Ahora más que nunca, necesitamos que sigáis apoyando a Cáritas con vuestro compromiso. Hoy más que nunca, remamos todos en la misma barca. Cada gesto cuenta. Dona en cáritas.es.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
En Vodafone creemos que juntos vamos a superar estos complicados momentos que exigen estar unidos. Y en el camino estaremos a vuestro lado asegurando la mejor conexión y el mejor servicio posible, tan necesario en estas circunstancias. Seguiremos estando disponibles para vosotros en la web y en la app Mi Vodafone para que realicéis vuestras gestiones sin moveros de casa, para proteger vuestra salud y la de nuestros empleados. Ahora más que nunca, estamos juntos en digital. Descubre más en vodafone.es/siemprecontigo. Vodafone. ¿Ready?
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.